13 minutos faltan para las 3 de la tarde y una nueva sección que tiene Pasaron Cosas y que hoy llega a su segunda entrega es la de Fernando Berkovich. Sí, ¿le suena el apellido? Fernando Berkovich.
¿Con quién?
Es sociólogo, él es urbanista, es uno de los especialistas en tramas urbanas, en todo lo que se vincula a nuestro ser social en las ciudades. Claro, se llama Berkovich porque es mi hermano.
Lo tiró,
yo pensé que era un apellido común,
sí, Berkovich. Es común también,
¿eh? Pérez, González, Berkovich.
No tan común, pero es común. Hubo muchos que celebraron Pesaj el sábado. Uh-huh. Le mando un abrazo a Edu Schlepper. Nos mandaron una comida deliciosa, ¿eh? Aprovecho. Pero Fernando Berkovich, que tiene mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito, además de ser mi hermano. Diría yo que casi que... es un demérito ser mi hermano.
Sí, de hecho, claro, está en el debe, no en el haber.
Claro. Tiene hoy su segunda entrega y tiene que ver con el aniversario que atravesamos la semana pasada, los 45 años del inicio de la dictadura. Fernando Berkovich hoy nos trae cómo la dictadura remodeló nuestra ciudad. En nuestra ciudad de Buenos Aires, sí, los más grandes quizás lo sepan, quizás recuerden partes, pero ¿cómo remoldeó nuestra ciudad? Para la oreja. Adelante, Fernando Berkovich, buenas tardes.
Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muy bien.
Bueno, vamos a hablar hoy sí de cómo la última dictadura cívico-militar moldeó a tal punto la forma que concebimos la ciudad que algunas de ellas quedaron en nuestro sentido común. Para mí, los cuatro grandes pilares de la gestión urbana de la última dictadura cívico-militar fueron la dolarización y la desregulación total del mercado inmobiliario, uh-huh, la erradicación de las villas, uh-huh, el plan de autopistas urbanas y dos digamos, códigos de planeamiento urbano, el código de planeamiento urbano de la Ciudad de Buenos Aires y la ley 8912 de ordenamiento territorial de la provincia de Buenos Aires. Esos cuatro fueron los pilares. Pero como te decía, el primero es el tema de la dolarización de los inmuebles, que hoy es como natural, como bueno, vos vas a tener la suerte de ahorrar para comprar un departamento, sí, y tenés que desembolsar un montón de dólares. Bueno, para vos probablemente no sea tan natural porque estudiaste el tema, pero para mucha gente eso siempre fue así. Y en realidad, no, en realidad eso es así desde más o menos 1977. Cumplido un año y pico de la dictadura, del golpe de Estado, aparece el primer aviso clasificado en dólares. Esto lo encontraron en un trabajo de investigación Pablo Nemiña y Alejandro Gallero. El 16 de julio del 77, la inmobiliaria Becar Varela exhibe por primera vez en el Diario de la Nación dos propiedades en San Isidro, en dólares.
Está bien, esta es un cambio, una modificación que hubo al esquema económico por la plata dulce, por la tablita de Martínez de Hoz, pero vos decís que también urbanísticamente fue algo que cambió nuestra ciudad o la forma de habitar la ciudad.
Sí, claro, porque al haber una liberalización de la economía, uh-huh, el suelo urbano, de la economía digo en términos de inmobiliarios, sí, el suelo urbano empezó a ser cada vez para menos personas y cada vez fue, por ejemplo, te doy un ejemplo concreto, el Código de Planificación Urbana de la Ciudad modificó los estándares de construcción de edificios en la ciudad. Entonces, los departamentos empezaron a ser más caros porque los estándares fueron más altos y cada vez menos personas pudieron pagar un departamento en la ciudad de Buenos Aires. Y por otro lado, por abajo, digamos, los sectores populares fueron expulsados directamente a la fuerza de la ciudad de Buenos Aires. Mm. Al punto tal que en la Villa 31, por ejemplo, en el 76 había 24.000 personas viviendo y finalizada la dictadura quedaban solamente 800 personas.
Mirá, ¿cuánto? ¿De cuánto a cuánto?
De 24.000 a 800 personas, o sea, prácticamente nada.
Mirá, qué notable. ¿Y por qué no terminaron de erradicarla si habían sacado toda esa gente? ¿Qué, a punta de pistola lo sacaron?
Sí, con topadoras, las famosas topadoras. Bueno, a veces, obviamente, el gobierno militar disfrazaba, decía que bueno, que los llevaban a sus lugares de origen. Había unos videos bastante estremecedores que decían, bueno, en cooperación con Bolivia los llevamos en trenes hasta sus ciudades de origen. Bueno, pero la verdad que era el objetivo del brigadier Cacciatore, que era el intendente de la ciudad de Buenos Aires por entonces, uh-huh. era justamente blanquear, entre comillas, la ciudad. De hecho, tiene una cita bastante célebre que en un discurso dice: vivir en la ciudad de Buenos Aires no es para cualquiera, sino que es para quien lo merezca. De ahí el título de un libro bastante fundamental para entender el periodo del politólogo Oscar Oslak, que se llama Merecer la ciudad. Mm. Y bueno, ahí él estudia todos estos procesos que mencioné antes.
Qué interesante. Bueno, entonces tenemos erradicación de villas, dolarización del precio de los inmuebles. Esas son dos cosas de la dictadura que vos decís remoldearon nuestra ciudad. Las otras, las autopistas, ¿y qué más?
Las autopistas y los cambios de códigos urbanos, tanto el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad de Buenos Aires como la Ley 8912 de la Provincia de Buenos Aires, uh-huh. que lo que termina es con un mecanismo de urbanización semiformal que estaba en Argentina desde la década del 30, que eran los loteos populares. La Ley 8912 determina que no se pueden lotear más terrenos si no cuenta con todos los servicios, lo cual parecería que es algo bueno, pero como no fue acompañado con políticas activas de provisión de servicios y de vivienda social para los sectores populares, lo que terminó pasando es que el mercado inmobiliario se volcó a hacer ¿qué? A hacer countries. Por eso es el primer boom, a partir del 76, es el primer boom de urbanizaciones cerradas en la provincia de Buenos Aires.
Mirá.
Y las personas que erradicaron de la ciudad de Buenos Aires, de todas formas, como tenían que vivir en algún lado y en la provincia de Buenos Aires no estaba tan aceitado el tema de erradicar villas, sino que estaba más focalizado en la ciudad de Buenos Aires, lo que terminó pasando es que se generaron asentamientos informales de todas maneras, pero en muchas peores condiciones que los loteos populares que habían caracterizado, digamos, los 30 años dorados del capitalismo.
Mm. ¿Y ese código qué establecía para los edificios? Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo haber leído es que Perón, con la Ley de Propiedad Horizontal, le dio origen a lo que hoy es Rivadavia, ¿viste? Edificios todos, edificios de 12 pisos uno al lado del otro, que es como una pared de edificios, que también claro. se ve ahora en otros lugares de Caballito, digo, por decir nuestro barrio de crianza y nacimiento. Pero bueno, se ve también en Santa Fe, en Cabildo, no sé, qué sé yo.
¿No? Bueno, o sea, lo que decís está perfecto. Perón justamente tiene ese mérito, digamos, de haber promulgado la Ley de Propiedad Horizontal, que permite justamente que vos puedas tener un departamento y no hace falta que tengas todo el edificio para ser propietario, lo cual hace que esté menos concentrada la propiedad. Mm. Pero bueno, la dictadura lo que viene a hacer es justamente barrer con esa reglamentación y eleva los estándares, por ejemplo, no sé, ventilaciones, retiros de vereda, introduce el FOT y el FOS. Bueno, un montón de cosas técnicas, de cuestiones técnicas que no vale la pena pararse ahora.
Lo que hicieron fue encarecer la vivienda, digamos.
Pero exactamente, por ejemplo, la dimensión de las viviendas, determinadas cuestiones que hacen que sea más caro finalmente acceder a una vivienda en la ciudad de Buenos Aires.
Interesante, porque muchas veces se discute al revés. Cuando Chile, por ejemplo, permitió los microambientes esos que tienen, que son como, sí. ¿No? Como urnas prácticamente, nada, decían, bueno, esto es inhumano. Y lo que vos ahora estás mostrando es que también hacer demasiado exigente un código también puede ser expulsivo por el contrato.
Exacto, a ver, ese es buenísimo el debate que traes, porque justamente es como ni muy muy ni tan tan, en realidad es la sintonía fina y que el Estado esté presente en la regulación del precio del suelo urbano mediante políticas activas, no es que mediante una norma vos podés modificar la lógica del mercado inmobiliario. De hecho, el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, aprobado en 2018, permite que se hagan departamentos de 18 metros cuadrados, y eso atrae inversión especulativa, porque probablemente tienen más que ver con comprar o hacer un departamento para tenerlo como ahorro, más que como para ofertarlo en el mercado de alquileres, porque 18 metros cuadrados es poco.
Es una cucha.
Entonces, sí, sí, me parece que hay que buscar una sintonía fina, digo yo.
Mm. Y el último aspecto en el cual vos decís la dictadura remoldeó nuestras ciudades son las autopistas. ¿Las autopistas actuales son todas de los milicos? ¿Querían hacer más?
Querían hacer muchas más. En realidad llegaron a hacer solamente la 25 de mayo y la Perito Moreno y una parte, una extensión de la 9 de julio. Pero contemplaban, si no me equivoco, 5 autopistas más, una de las cuales es la más como emblemática, que es la autopista 3, que va a ser la autopista central que atravesara de norte a sur la ciudad de Buenos Aires, que de eso hablo en el último newsletter. Mm. Básicamente era medio una locura porque atravesaba zonas residenciales. En realidad, bueno, la 25 de mayo también, pero como las personas que vivían ahí tenían menos poder de discusión y de lobby y demás, probablemente pudieron no se pudieron oponer. Pero finalmente la autopista central no se hizo, pero sí la dictadura llegó a expropiar muchísimas propiedades, sobre todo en la zona que hoy conocemos como el Corredor Donado Holmberg. Uh-huh. Después, bueno, por una serie de intervenciones ya en democracia, le vino en un proceso de gentrificación bastante fuerte.
Noto, y brevemente porque ya se nos fue el tiempo, pero noto que lo decís con un tono negativo. ¿Las autopistas no ayudan a las ciudades? ¿No hacen que las ciudades sean más vivibles?
No, para nada. De hecho, las autopistas en general estuvieron muy de moda. El Brigadier Cachatore llega medio tarde porque estuvieron muy de moda en los países centrales después de la Segunda Guerra Mundial y tienen que ver con un concepto urbano muy centrado en el uso del automóvil individual. Mm. Y más que nada, atravesar ciudades con autopistas. Las autopistas podrían ser una solución para llegar a una ciudad, pero atravesar una ciudad en una autopista es un despropósito en términos urbanos, sino lo más eficiente siempre es invertir en transporte público.
Otro día lo hablamos en profundidad porque me interesa esto de las autopistas. Autopistas sí, autopistas no, pero bueno, ya ahora seguramente al que no lo sabía le quedó muy claro, mucho más claro. Como, mira, a Melco le gustan las autopistas. Le quedó mucho más claro cómo la dictadura nos cambió el hábitat un poquito, a los que vivimos en grandes ciudades. Te mando un abrazo, Fer, y te esperamos en 15 días.
Dale, un abrazo. Quiero mencionar que hoy a las 20 horas hay un ruidazo por la caída del decreto 320 que congela los alquileres. Bueno, a las 20 horas hay un ruidazo.
Ah, ok.
Por eso. Está relacionado con lo que hablamos de la regulación de los alquileres y demás.
Porque esto, ahora lo que ocurre es que no solo se descongelan los alquileres, sino que además se rehabilitan los desalojos, ¿no?
Claro, eso es lo que más preocupa a las organizaciones de inquilinos, que a partir de la caída del 1 de abril, el miércoles, se habilitan los desalojos y bueno, hay muchas familias que están en una situación bastante preocupante.
Fernando Berkovich con su columna sobre ciudades, acá en Pasaron Cosas.